Como lo prometido es deuda, deuda o duda, nunca lo he tenido muy claro. Desde el principio de esta temporada os hemos comentado en los programas que hemos emitido, que los dos han sido entrevistas, pero ha habido la posibilidad de decir esto, que os íbamos a permitir escuchar entera nuestra sintonía. Es una sintonía que, bueno, a lo largo de las temporadas ya os hemos dicho, ya os he dicho el nombre del grupo que la interpreta, que es The Postal Service, el nombre del tema, que es We Will Become Silhouettes. Pero si alguien no lo ha cazado en ese instante, sabéis que ahora mismo hay una aplicación disponible para casi todos los teléfonos, iPhones, teléfonos Android y demás, que es Shazam, con la que podéis shazamear, ya se ha creado el neologismo, y localizar el tema y a través de ahí a tirar un poco del hilo y escuchar algunos otros temas de este maravilloso grupo, compuesto por partes de otros grupos, ¿no? Ya iréis descubriendo. Como bien sabéis, esto es Tinta Sonora, el programa de la Biblioteca de la UMH aquí en la Radio Universitaria. Y mi nombre es Eduardo Aguilar, presento este programa desde hace unas cuantas temporadas. Y en esta ya sabéis que desde un principio he querido que el perfil de programa de entrevistas fuera el que más presencia tuviera. Pero bueno, ya hemos hecho dos entrevistas y tocaba que os ofreciéramos la posibilidad de escuchar nuestro, además va a ser un programa a saco de noticias informacionales. Ese espacio del programa que nosotros llamamos marcador social, a imagen y semejanza de los marcadores sociales de Internet, y que, bueno, y que vamos a empezar describiéndoos qué es un marcador social, para que tal vez entendáis un poco mejor de qué va esta sección de nuestro programa. Los marcadores sociales permiten localizar, almacenar, etiquetar y anotar recursos de Internet para reutilizarlos desde cualquier ordenador y compartirlos con la comunidad. Es decir, son una aplicación que tenéis en vuestro escritorio y en vuestro navegador que os permite cada página que localicéis en Internet, cada recurso que vosotros creéis interesante, cada cosa que queréis compartir, porque al final aquí la mayoría de las nuevas aplicaciones que se van poniendo en marcha tienen como finalidad última la compartición, la colaboración, para que luego digan que el hombre es un lobo para el hombre. Realmente se asemejan a la opción de favoritos de nuestros navegadores, pero están accesibles desde cualquier ordenador con conexión a Internet y con la posibilidad de poner a disposición de lectores potenciales las páginas que hemos marcado y etiquetado para facilitar su posterior localización. Conscientes de la creciente cantidad de recursos aplicables al aula y no solo al aula, presentes en Internet, todo el mundo cuenta con la ayuda de los marcadores para la localización y clasificación a modo de biblioteca profesional, con el añadido del carácter social de la herramienta, una biblioteca que permite conocer qué otros recursos han escogido nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros compañeros, en otras comunidades y en otros países. Poder acceder a la biblioteca de recursos de esas personas a las que les tenemos una cierta estima y que pensamos que sus búsquedas son interesantes para nosotros, compartir la nuestra o construir otras en colaboración sobre temas escogidos suponen un valor añadido cierto para todo tipo de trabajo. No solamente el trabajo docente, el trabajo del estudio, el trabajo colaborativo de los profesionales de cualquier ámbito. Además, estos marcadores sociales pueden llevar a todo aquel que los utiliza selecciones específicas de recursos, o al mismo tiempo pueden ser una herramienta de investigación y puesta en común de lo hallado. O incluso, en este caso concreto, la herramienta de marcación social más versátil en el momento de escribir estas líneas, que es Delicious, puede ser una vía sencilla de evaluación entre iguales, ¿no? Y de comentarios específicos entre, bueno, pues aquel que hace, por ejemplo, un programa de radio en la radio universitaria de la UMH en Elche y alguien que lo pueda hacer en la Universidad de Salamanca, por ejemplo, donde hay también un magnífico programa de bibliotecas. Estas herramientas de marcación social están además cada vez más integradas con otros servicios de la web 2.0 como las redes sociales, Facebook y Twitter sobre todo, o lectores de flujos RSS. Se han convertido en un elemento indispensable para la gestión de la información y como herramienta pedagógica están cada vez más presentes en las aulas, también en todos los ámbitos profesionales.
メールも私はメールもそうよ誰にもない商品
Ya habéis oído, es la voz de Maki Nomiya que ha interrumpido, no ha interrumpido, hemos dejado que interrumpiera nuestra introducción sobre marcadores sociales. Y hoy va a ser su voz la que nos va a acompañar, en este caso en solitario, con Dimitri from Paris, este DJ parisino de grandes eventos y grandes localizaciones. Y después en su etapa originaria con Pizzicato 5, también nos va a acompañar con varios temas. Espero que os gusten, en Día Japo, en musicalmente hablando. Vamos a acabar de explicaros un poco de qué va el tema este de marcadores sociales para que entendáis cuál es el perfil del programa de hoy y el de esta sección cuando la hemos estado realizando estos últimos años. Para ello, bueno, os vamos a nombrar exclusivamente, no solamente nombrar, y después hacer una pequeña introducción de cómo funcionan, ¿no?, los marcadores sociales. Os vamos a nombrar los principales, ¿eh? Digo, hay tres actualmente que funcionan en web con modificaciones permanentes, ¿eh? Uno de ellos, uno casi el más utilizado, se puede decir que está intentando buscar su sitio como red social desde hace tiempo. Hace no mucho que lo compraron, ya hablamos de él, ¿eh? Hace no mucho que lo compraron unos inversores relacionados, anteriormente no recuerdo si con Facebook o con Google, y están intentando transformarlo en algo más allá que exclusivamente un repositorio de enlaces web. El caso es que Diigo, así, con dos is latinas, es tal vez la herramienta más completa actualmente. Por su parte, Delicious, escrito con O al final, Delicious, que fue el primero, es el líder en cuanto a número de usuarios. Y en este es en el que más rumores hay sobre su continuidad o no. Y ello es debido a justamente lo que os comentaba. Y es que ha habido, bueno, una serie de inversores relacionados con estas nuevas tecnologías que lo han tomado como elemento para intentar inventar algo que a través de la compartición de enlaces de redes se convierte en sí mismo en una red social. De todas formas, a mí me gusta especialmente, yo lo utilizo mucho, Delicious, es el que utilizo para realizar este programa y de momento os lo recomiendo. Y luego está Mr. Wong, que me encanta por el nombre. Se llama tal cual, Mr. Wong, que tiene sobre todo una interfaz en español muy, muy fácil de utilizar. El resto no es que no la tengan. La tienen, pero es, digamos, un poco más austera. La Mr. One es muy sencilla de utilizar, muy sencilla de compartir con otras redes sociales, de lo que hablábamos antes, el tema de Facebook, el tema de Twitter, el tema de Google Plus, Google Más. En todas esas redes sociales, Mr. One tal vez sea la que tiene los enlaces más fáciles de compartir. Bueno, pues una vez dichas, ¿cuáles son estas aplicaciones de marcado social? Os vamos a explicar un poquito cómo funcionan. A todo esto, no os lo he dicho, para nosotros somos documentalistas, esto es un programa de bibliotecas y de documentación, y utilizamos la documentación para trasladaros a vosotros la información. En este caso estamos utilizando una página del ministerio que se llama Recursos TIC, recursostic.educación.es, el observatorio web. En uno de sus artículos titulado Marcadores sociales, Mr. Wong, Diigo y Delicious. A ver, los buscadores habituales ordenan los resultados que nos proporcionan los usuarios según el número de visitas recibidas por los sitios web. Los servicios de marcación social permiten a cualquiera, aun sin tener un perfil propio en ellos, buscar y obtener resultados según el número de usuarios que se hayan detenido a marcar y etiquetar esa página como relevante. Es interesante, por lo tanto, que conozcamos las vías de búsqueda de estos tres servicios de marcador social, aunque después elijamos tan solo uno de ellos para la propia marcación de nuestras páginas favoritas y el seguimiento de otros usuarios o la formación de grupos de puesta en común de enlaces interesantes. Eso sí que es un buen consejo. Habría que elegir uno de ellos. Tendemos muchas veces a ir acumulando perfiles, a ir acumulando redes sociales, maneras de compartir. A ver, no es que no podamos tener perfil en todos sitios, pero a veces muchos de ellos son coincidentes. En cierto modo, tal vez la no explosión de la gran red social que lleva persiguiendo Google desde hace mucho tiempo, su último intento es el Google Plus, Google Más, es tal vez porque ya existe Facebook y ya existen otras redes como Twenty o como Facebook que ocupan gran parte de ese espacio. No es que sea incompatible tener las dos, pero ¿para qué te sirve tener Google Plus si ya tienes Facebook? La gran mayoría de las veces, a no ser que le hagas un uso estrictamente profesional. Pues en este caso es igual. Existen estas tres, está Diego, está Delicious, está Mr. Wong. Elegid una. Trastead un poquito y elegid la que más cómoda os sea. Eso sí, sabemos que los tres servicios nos pueden servir en todo momento como herramientas de búsqueda sin necesidad de crear una cuenta de usuario en ellos. Si tenéis la cuenta de usuarios, bueno, lo que tenéis es ahí esa como una carpeta en el ordenador, mejor organizada, donde tenéis todos vuestros enlaces. Así es que, una vez dicho esto, ya os hemos dicho qué es un marcador social, nosotros nos vamos a meter de lleno en nuestro espacio marcadores sociales. ¿Y qué es lo que pretendemos? Pues ser como esos tres programas de marcación social, como un Mr. Wong, como un Delicious, como un Diego, pero de manera oral. Somos tinta sonora, marcador social, sonoro. Seleccionamos aquellas cosas que pensamos que nos interesan a nosotros y nos pueden interesar a vosotros, esas noticias relacionadas con el mundo de la información, la comunicación, la formación, la docencia, y os las lanzamos. Eso sí, ya sabéis que también, y sobre todo este año en particular, las vais a tener colgadas todas en nuestro perfil de Facebook, las vamos a tuitear y en nuestro blog tintasonora.wordpress.es. También vais a tener un espacio donde están todos los enlaces de los que hablemos y que utilicemos para realizar este programa. El primero de ellos, de un diario digital. Un diario que era en papel y también digital, y ahora se ha convertido exclusivamente en digital público, y ahora mismo público.es. Y es que publicaron una noticia que es bastante, bastante interesante. El día 9 de noviembre, tened en cuenta que en este primer programa hemos acumulado noticias de bastantes meses, ¿eh? Llevamos tiempo haciendo acopio de todo aquello que os pueda ser interesante. Así es que habría para más de un programa, pero bueno, de momento os vamos a lanzar uno. Esta primera noticia tiene por título el arma total de Obama para vencer a Romney fue un megacerebro informático que controla Facebook. Se trata de un artículo de Carlos Enrique Bayo, publicado el día 9 de noviembre de 2012 en la página de público.es. Así es que quien quiera buscar la parte de hacerlo a través de nuestra presencia en redes sociales, también lo puede hacer si ha escuchado esto y ya se quiere meter en la página de público a buscar. A ver, en la cueva, una sala secreta del cuartel general de campaña demócrata en Chicago, se estableció la mayor maquinaria electoral cibernética jamás construida en Estados Unidos. El éxito de sus operaciones a través de las redes sociales es innegable. Durante 2 años, un equipo, un misterioso equipo de informáticos y matemáticos, se encerró en un recinto sin ventanas, aislado en un extremo del ala norte del cuartel general electoral en Chicago, del presidente norteamericano, todavía presidente, ahora nuevamente presidente. Y solo el jefe máximo de la campaña, Jim Messina, estaba al corriente de lo que ocurría bajo estricto secreto entre las cuatro paredes de aquella sala blindada, donde una formidable maquinaria dirigida por el científico jefe, Rajiv Ghani, funcionaba 24 horas, 7 días a la semana, calculando sin cesar complejas ecuaciones que servían, bueno, para lo que vamos a ver a continuación. Regularmente los técnicos viajaban a Washington para abrir sus portátiles y tablets en la Roosevelt Room de la Casa Blanca e informar de sus avances al propio Obama y a un reducido grupo de sus más fieles colaboradores. Cuando los periodistas trataban de sonsacar al portavoz de la campaña, Ben Lavolt, sobre el significado de aquellos impenetrables experimentos, con extraños nombres en clave como Narwhal o Dreamcatcher, que se desarrollaban en lo que acabó llamándose la Cueva de Cave, Él se limitaba a bromear. Son nuestros códigos nucleares. Tres días antes de las votaciones, cuando todos los sondeos auguraban un empate absoluto entre los dos candidatos, Obama padecía el índice de popularidad más bajo en campaña de cualquier presidente desde 1980, cuando Jimmy Carter fue arrollado por Ronald Reagan 489-49. Asimismo, la tasa de desempleo permanecía más alta de lo que ningún inquilino de la Casa Blanca había sido capaz de superar desde Reagan, desde la reelección de Reagan en 1984. En ese momento, el máximo estratega del líder demócrata, David Axelrod, reunió al gabinete presidencial de crisis y sentenció: ahora lo único que tenemos que hacer es ejecutar. Y Chicago disparó el arma electoral total. En la noche del escrutinio, ni los analistas más avezados, ni mucho menos los expertos reunidos en torno a Romney, se explicaban cómo era posible que prácticamente todos los decisivos estados bisagra, menos tal vez Carolina del Norte, estuvieran cayendo uno tras otro en el campo del presidente. Ohio, Virginia, New Hampshire, Indiana, Colorado, Florida, Iowa, fueron descantándose por Obama, todos ellos por estrechísimos márgenes, hasta que las cadenas de televisión, empezando por la ultraderechista Fox, se rindieron a la evidencia. El líder demócrata había vapuleado a su gran rival republicano al obtener una amplia mayoría en el colegio electoral, pese a que su ventaja en cada uno de esos disputados campos de batalla había sido minúscula. Solo un medio de comunicación, Time, estaba al tanto de la táctica secreta que definió esa victoria, y sus periodistas estaban juramentados a no revelarla hasta que se proclamase un vencedor. Esto ocurrió a las 5 y 18 minutos de la madrugada en hora de España, del miércoles, y poco después aparecía el artículo especial revelando las interioridades de la cueva. ¿Cuál fue el proceso? Bueno, pues primero, esos ciberinvestigadores se dedicaron durante 18 meses a unificar todas las bases de datos que emplearon los diversos equipos de campaña de Obama para arrollar a McCain en su histórica victoria, 2008. De ese primer esfuerzo titánico surgió una colosal database, una base de datos que combinaba todas las listas de donantes, las recogidas por los encuestadores, las manejadas por los voluntarios en cada uno de los estados, las de los ficheros del Partido Demócrata, las recopiladas en las redes sociales. Todo eso construyó un megacerebro artificial digno de Star Trek. Sheldon Cooper estaría muy orgulloso de ellos. Después, ya armados con ese tremendo arsenal de conocimiento, los técnicos dedicaron sus supercomputadoras a testear los perfiles de millones de electores con programas informáticos de predicción de los diferentes estímulos que podrían impulsarles a apoyar a Obama. Tres cuartas partes de los factores introducidos en los ordenadores eran básicos: edad, sexo, raza, zona de residencia, nivel de ingreso, etc. Pero todo ello se completó con sus perfiles de consumo, de aficiones, de preferencias, de círculo de amigos, y allí se descubrió la clave de la victoria: Facebook. Jamás se había logrado sumar 1.000 millones de dólares en donaciones espontáneas de gente modesta una impresionante recaudación para una campaña hecha a través de las redes. La siguiente fase consistió en redirigir esa maquinaria para obtener votos. El equipo de analítica estudió 4 flujos distintos de datos para construir un cuadro detallado de los votantes en los 7 estados donde Obama y Romney estaban totalmente igualados. Solo en Ohio se detectaron con absoluta precisión 29.000 electores indecisos, electores que evidentemente podían inclinar la balanza. Y todo eso, o gran parte, mediante una app descargada voluntariamente, por supuesto una app de Facebook. Y para acabar, una pequeña anécdota. No cabe duda de que las mujeres han sido clave en la victoria de Obama. Así que no está de más detallar una doble maniobra envolvente que facilitó a Facebook. Del estudio de los perfiles de las mujeres entre 40 y 49 años de la costa oeste, un grupo demográfico que se había identificado como crucial para el resultado, se concluyó que lo que más deseaban era disfrutar de una cena en Hollywood con George Clooney, evidentemente. Poco después, el presidente accedía graciosamente a participar en la Meca del Cine en una velada de campaña junto a este actor de cine, acontecimiento para el que se hizo un sorteo dirigido a esas votantes y que tuvo un éxito, descomunal. Eso sí, por supuesto, los frikis de la cueva, que yo ahora mismo me imagino como esos maravillosos 4 amigos de The Big Bang Theory, se pusieron febrilmente a averiguar quién podría tener un tirón similar entre las mujeres de la costa este. Impresionante. La respuesta fue Sarah Jessica Parker. Así es que Obama acudió al mismísimo apartamento del West Village de la actriz de Sexo en Nueva York para un acto en el que también se sorteó la participación de las afortunadas asistentes. Una vez dicho todo esto, ¿cuál fue el ganador de estas elecciones? ¿Obama o Facebook? Wow, el mundo en a 45 revoluciones por minuto. Eso es lo que nos ofrecían Pizzicato 5. Y la verdad es que te daban ganas de ponerte a 45 revoluciones por minuto, unos pantalones de cuadros, por supuesto, unas gafitas de pasta, tomarte un martini e irte a bailar a una pista de baile. Bueno, hemos acabado el momento Pizzicato 5 y seguimos con nuestras noticias informacionales. Ahora de lleno, un par de noticias concatenadas, que se dice, seguidas, relacionadas con la neurociencia. La primera de ellas la encontramos el día 12 de noviembre de 2012, este mismo mes también, en el diario ABC, en su edición digital, con un título, con un titular realmente contundente. En 120 generaciones, todas las personas habrán vivido dos o más mutaciones perjudiciales para su estabilidad emocional o intelectual. La inteligencia humana y el comportamiento requiere del óptimo funcionamiento de un gran número de genes. Una provocadora hipótesis publicada en la revista Trend in Genetics sugiere que los seres humanos están perdiendo sus capacidades intelectuales y emocionales porque la intrincada red de genes que les dota de capacidad cerebral es particularmente susceptible a las mutaciones y que éstas no están siendo corregidas en nuestra sociedad moderna. El desarrollo de nuestras habilidades intelectuales y la optimización de miles de genes de la inteligencia probablemente tuvo lugar en grupos de personas dispersos antes de que nuestros ancestros emergieran de África. Esto nos lo dice el doctor Gerald Crabtree, que es el autor del informe de la Universidad de Stanford. En este entorno, la inteligencia era clave para la supervivencia y había probablemente una inmensa presión selectiva actuando en los genes requeridos para el desarrollo intelectual, alcanzando un pico en la inteligencia humana. Desde ese momento es probable que empezara a perder terreno. Con el desarrollo de la agricultura vino la urbanización, que pudo debilitar el poder de la selección para eliminar mutaciones que conducen a la discapacidad intelectual. En base a los cálculos de la frecuencia con la que las mutaciones deletéreas aparecen en el genoma humano y la suposición de que necesitan entre 2.000 y 5.000 genes para la capacidad intelectual, el doctor Crabtree estima que en 3.000 años, a unas 120 generaciones, todas las personas habrán vivido dos o más mutaciones perjudiciales para su estabilidad emocional o intelectual. Además, hallazgos recientes sugieren que los genes implicados en la función cerebral son excepcionalmente susceptibles a las mutaciones. El doctor Crabtree asegura que la combinación de menos presión selectiva y un gran número de genes afectados fácilmente está erosionando nuestra capacidad intelectual y emocional. Pero no hay que preocuparse, porque la pérdida es bastante lenta y teniendo en cuenta los rápidos avances en nuestra sociedad, las tecnologías del futuro traerán soluciones para el problema. Crabtree nos dice: creo que vamos a conocer cada una de las millones de mutaciones humanas que pueden comprometer nuestra función intelectual y cómo cada una de estas mutaciones interactúan con otros procesos como las influencias ambientales. Asimismo asegura que en ese momento seremos capaces de corregir cualquier mutación que haya ocurrido en todas las células de cualquier organismo en cualquier estado de desarrollo. Así, el brutal proceso de selección natural será innecesario. Ahora la cuestión es saber si el doctor Crabtree entra de lleno en el saco de los optimistas o en el de los pesimistas. Y como hemos dicho que eran dos eran. La siguiente es de La Vanguardia, lavanguardia.com, su sección de ciencia del 24 de octubre, esta vez es la noticia, el 24 de octubre de 2012. Y era un artículo sobre dónde reside la inteligencia. Los avances en el campo de la neurobiología permiten a los científicos estar cada día más cerca de obtener una respuesta definitiva. Thank you. reside la inteligencia? Esta es, sin duda, la respuesta del millón. A lo largo de la historia de la humanidad, infinidad de investigadores han tratado de dar respuesta a esta incógnita, sin lamentablemente demasiado éxito. Tampoco se ha encontrado una respuesta satisfactoria a lo que origina que una persona sea más inteligente que otra. Algunos científicos pensaban que el tamaño de ciertas áreas del cerebro, incluso del propio órgano, era la solución a la ecuación. Otros, sin embargo, creían que la clave radicaba en el número de neuronas. Y así hasta el infinito. A día de hoy parece que está claro que ni una cosa ni la otra, en esencia, explicarían el origen de la inteligencia del ser humano. Durante mucho tiempo se intentó categorizar. Tener más neuronas es mejor. Tener más conexiones es mejor, ya sabéis, las sinapsis. Pero posteriormente se ha demostrado, por ejemplo, que el cerebro de Einstein, al menos lo poco que se sabe de él, no tenía más neuronas que las de que el de los demás. De hecho, algunos trabajos mostraron que tenía menos neuronas que células gliales, unas células que se ubican alrededor de las neuronas proporcionándoles soporte estructural y metabólico. Es decir, tenía más armazón en algunas regiones de la corteza cerebral comparado con personas normales. En términos cuantitativos, es muy difícil establecer una causa-consecuencia, número de neuronas, conexiones, etcétera, y la inteligencia. Así es que, ¿qué determina que una persona sea más inteligente que otra? Pues la ciencia a día de hoy sigue sin tener respuesta clara. Lo que tiene, eso sí, tiene pistas. En nuestros estudios, están hablando Mara Diersen, que es la investigadora de la que hablan en este artículo, no sabemos qué hace a un ratón mejor. Sabemos que a lo mejor hay unas vías intracelulares, redes moleculares, que cuando se activan producen una mejor consolidación de la información. Y de hecho, se han creado ratones más inteligentes capaces de resolver mejor los laberintos. Mara Diersen es neurobióloga en el CRJ. Pero uno de sus compañeros ve en las conexiones neuronales la posible explicación. Si hablamos de funciones específicas cognitivas, porque una persona tiene mejor atención visual que otra, porque una persona tiene mejor memoria a corto plazo que otra, porque una persona hace mejor una tarea y toma o una toma de decisiones, porque la tarta de manzana le sale mejor. Ya no vamos a hablar de familiares. La tarta de manzana le sale mejor a la cocinera del bar de la esquina que a la del bar de detrás o al cocinero. El caso, que en general se puede correlacionar con una cierta actividad cerebral. Y en general se puede correlacionar la actividad cerebral con la estructura subyacente. Es decir, ya sea por cuestiones genéticas o de entrenamiento, una persona ha podido desarrollar más una red y las conexiones, de hecho, dentro de dicha red, que otro individuo. Y los dos últimos párrafos del artículo son especialmente interesantes, al menos para mí. Uno de ellos subtitula ¿Tiene sentido cuantificar la inteligencia? Y es que teniendo en cuenta que ahora hablamos más de inteligencias múltiples que no de un concepto global del término, quizá las herramientas convencionales de medición del intelecto de una persona no tengan actualmente mucha razón de ser. Y vuelvo a citar, pobre Sheldon Cooper como se entere de esto. El problema que presentan los tests psicométricos para medir el coeficiente intelectual, o incluso algunos tests neuropsicológicos, es que se basan en medidas excesivamente sustentadas en conocimiento adquirido. Nosotros, los investigadores, que trabajamos con discapacidad intelectual, nos encontramos con el problema de que estamos con personas con los dominios cognitivos muy bien conservados, pero que no son capaces de mostrarlo en los tests, porque estos son demasiado dependientes del lenguaje, que es justamente el dominio que tienen menos desarrollado. Así es que lo que más usan los científicos en la actualidad son baterías de pruebas neuropsicológicas que tienen como objetivo evitar o sortear estos elementos de confusión. Esa era una de las últimas partes del artículo que a mí yo me encontraba especialmente interesante, el tema de la medición de la inteligencia. A veces falacia del coeficiente intelectual. De eso tal vez podremos hablar otro día. Y la conclusión del artículo, esa respuesta definitiva que cada vez está más cerca. Porque es que parece evidente que cada vez más. Los avances en el campo de la neurobiología permiten a los científicos estar cada día más cerca de obtener una respuesta definitiva a la pregunta: ¿dónde reside la inteligencia? Ya sabemos qué parte es heredada, qué parte viene dada por el entrenamiento del individuo y que, quizás, ciertas redes moleculares, como apuntaba Mara Dirksen, tengan también algo que decir. Lo que sí parece claro es que la cuenta atrás para la detección definitiva del origen de la inteligencia humana ya ha empezado. Y ahora permitidme una rectificación. Este tema que acabamos de escuchar sí que era El mundo en, a 45 revoluciones por minuto de Pizzicato 5. Además se escuchaba de fondo ese efecto, porque es un efecto, de las vueltas del vinilo de 45 revoluciones por minuto bajo el efecto de la aguja. El anterior tema del que hablábamos era It's a Beautiful Day. Eso que muchos quisiéramos para todos nuestros días y para los días de todo el mundo, pero que cada vez sucede menos, debemos decirlo. Vamos a acabar casi que ya el programa y vamos al programa este tercer tinta sonora de la temporada, este tercer tinta sonora, el primero de con un formato que no es el de la entrevista. Y vamos a hacerlo utilizando un post del blog Lecturalia del día 20 de octubre. Realmente interesante, es como una delicatessen, ¿no? Es una cosa muy breve que nos habla de lo que se entendía como reglas de lectura allá por 1937. Nos dicen que, bueno, de vez en cuando vale la pena volver la vista atrás para, en este caso, comparar lo que se decía antaño de los libros, de la lectura y compararlo eso con los valores y las opiniones que solemos compartir en nuestros días. En este caso se hace gracias a Christian Schegi, que encontró una lista de reglas para la lectura que pertenecían a la biblioteca donde trabaja y que están fechadas en 1937. Aquí están las indicaciones que sigue el lector ideal según la dirección de esta biblioteca hace más de 70 años. La primera de ellas es lee con un propósito concreto, un problema en mente. La segunda identifica el punto de vista del autor y el tema central. A continuación, aprende el orden y la disposición del texto. Y una vez que estés en ello, de vez en cuando, para, resume y repítete lo que has leído. Asimismo, el buen lector permanentemente se está haciendo preguntas sobre lo que ha leído, de manera que, bueno, que todo sea, bueno, así, que sepamos cómo va todo aquello que estamos leyendo en el mismo momento en el que lo estamos leyendo. De eso se trata, ¿no? Después hay que realizar una valoración de lo que se está leyendo. Hay que hacer una valoración a posteriori y en cada relectura. Y con esa valoración, nos dicen, hay que asociar lo que leemos con nuestros propios problemas. Es evidente que algunos de estos consejos se nos quedan, tal vez, obsoletos. La primera indicación, la de identificar el punto de vista del autor y el tema central, es algo equívoca. Y parecería contraria a la recomendación más actual de intentar comenzar a leer un libro sin prejuicios ni ideas preconcebidas. Tampoco queda muy claro a qué se refieren con variar el ritmo de la lectura, ya que, aunque es cierto que muchos lectores modificarán su ritmo de lectura debido a factores externos, el tiempo, el entorno, etc., no tiene por qué ser algo obligatorio ni tal vez recomendable. El último consejo, sin embargo, va mucho más allá de lo que podría parecer. Habla de empatía, esa cualidad fundamental en cualquier lector. La capacidad para sentir lo que sienten los personajes, de experimentar todo tipo de emociones gracias al texto. Por lo demás, los demás puntos insisten en fundamentos de análisis que hoy en día permanecen vigentes incluso en el análisis literario más básico. Entender la intencionalidad del autor y comprender la estructura utilizada, obtener una visión técnica básica del libro en el sentido tradicional, sin tener en cuenta aspectos externos como el contexto histórico-sociológico ni nada de eso. Queda también patente la necesidad de una involucración activa con el texto. El lector debe trabajar sobre el libro, debe preguntarse sobre lo que ha leído para dejar constancia de que lo ha aprovechado y debe emitir juicios de valor que ayuden a formar su capacidad crítica y que le proporcionarán nuevas herramientas a la hora de escoger una nueva lectura, de enfrentarse a un nuevo texto. Ya sabéis, en Lecturalia podéis encontrar este texto de 1937. Y con eso acabamos este tinta sonora de recomendaciones, de links, de información en internet. Nosotros hemos escarbado, hemos encontrado todo esto y todo esto es lo que os hemos pasado. A partir de ahora, ya sabéis, el trabajo es vuestro. Os lo vamos a colgar por todos sitios. Esto es Tinta Sonora, es el programa de la Biblioteca de la UMH en la radio universitaria. Yo soy Eduardo Aguilar y tenemos tintasonora.wordpress.es, tenemos perfil en Facebook, Tinta Sonora, tenemos nuestro perfil en Twitter, también Tinta Sonora, y os vamos a bombardear con toda esta información. De momento os bombardeamos con la música de Pizzicato 5, despidiéndonos. Mon amour, Tokio. Y por supuesto, sed buenos y leed.
She needs that sign.